Hola, vamos con el cuarto capítulo de Papelucho Misionero. Y partimos. Los hombres llevaban las maletas. Mamá tiraba de la mano del ají y yo llevaba la lata de jamón y la botella de naranjada para nuestra comida. Nunca tuve más sed ni más ganas de comer jamón. Miraba el cielo por ver si se oscurecía, pero estaba azul como un mar. No sé cuándo llegaría la noche en África. Caminábamos y caminábamos. Siempre estaban muy lejos los bosques. La plaga de ovejas nos seguía avalando. Era como un mar que se arrastraba blando y blanquizco tratando de pisar nuestras sombras largas. Tucú mostraba el camino guiado por los pájaros que cruzaban el cielo tan apurados. De repente vimos unas gallinas gigantes. Tenían patas y cogotes largos, caras de gente conocida, y andaban como si acabaran de salir del hospital. Nos miramos un rato y echaron a correr a tropezones y estrellones. Son avestruces, explicó papá. Ya estamos cerca, dijo Siku. Hoy estiman mucho a estos pájaros y habrá alguien que los cuide. Dicho y hecho, al arrancar las avestruces se vio una casa allá lejos y poco a poco varias casas más. Era una pena. En lugar de llegar a una selva, íbamos otra vez a encontrarnos con casas. En vez de fieras, íbamos a juntarnos con gente. ¿Viviremos aquí para siempre?, pregunté. No, dijo Siku. Apenas avise a la compañía que se ha destruido el avión que estaba asegurado, me enviarán otro y volaremos a Kimberley. En ese caso, trataré de no acostumbrarme, dije, porque ya me empezaban a gustar las ovejas y las avestruces. Resulta que cuando por fin nos acercamos a las famosas casas que habíamos divisado, ya no estaban. Eran puramente unos quesos grandes, inmensos, tal como si llegáramos a una quesería de gigantes y nosotros fuéramos tan enanos como una laucha cualquiera. Ahí estaban los quesos, redondos y callados. «Hemos llegado», dijo Tucú, y haciendo una gran corneta con sus manos, dio un grito de algún pájaro loco. En un momento empezaron los quesos a vomitar negros saltones y sonoros, llenos de tapas de tarros o monedas y cuestiones bulliciosas. Por fin negros como deben ser, sin camisas ni pantalones pitucos. De esos negros que yo venía a conocer, con su cuello brillante, sus huesos o sus músculos a la vista, y su pelito retorcido y pegado al mate. Se amontonaron alrededor de nosotros, como si fuéramos un choque de autos, y empezó la conversa con Siku y Tucú sin que entendiéramos jota. Estábamos en lo mejor cuando se hizo la noche de un repentón y apenas se veían los dientes blancos y los ojos brillantes que había alrededor. «Van a darnos hospedaje», dijo Siku, «pero solo por esta noche. Mañana seguiremos viaje a Johannesburgo para tomar el avión y seguir a Kimberley». «¿Alojaremos en un queso?», pregunté. «Son sus casas», dijo mamá, haciéndome callar. «Te portarás muy amable, porque estos negros son un poco feroces». Ya estaba mi mamá con sus sustos y sus cosas de mujer. Tucú, Siku y papá parecían sus guardianes. Cualquiera diría que se la iban a comer. «¿Son estos los famosos hombres leopardos?», le pregunté a Tucú. «Quizá», me contestó, y tenía las puntas de los dedos helados como culebras. «Me gustaría convertirlos», le dije. «Yo vine de misionero y no he convertido a nadie». «¿Convertirlos a qué?», preguntó Siku. «Bautizarlos y hacerlos cristianos», le expliqué. Miró a papá con cara de pregunta y dijo con voz hueca. «Creí que en verdad venían por los diamantes». «¿Son entonces fanáticos?» «No», le dije. «Somos chilenos nomás». Pero él ni me oyó, sino que se puso a discutir con papá así como picado con él. Tucú miraba y mamá rezaba. En eso llegó un negro inmenso y disparó un discurso bien largo en jerigonza, y Tucú y Siku lo siguieron. Mamá me habló en la oreja. «Haz el favor de no hablar una palabra más», me sopló haciéndome cosquilla dentro de la oreja y dejándome bien sordo. Entramos en el queso, que era de una cuestión muy distinta a la que es un queso, por dentro y había montones de hojas secas, crujidoras y una cantidad de hormigas y arañitas, mamá se puso como dura y le dijo a papá, «Prefiero pasar la noche afuera». «Hay serpientes», dijo Siku, «la cobra negra, la amarilla, la mamba y la pitón. No resulta prudente. Aquí al menos podemos descansar. Nos turnaremos para dormir. Yo velaré primero, luego Tuku, luego usted», le dijo a papá. Yo me moría de ganas de preguntarle cómo iba a matar la serpiente, pero los ojos de mamá me tenían mudo. Por fin los hombres estiraron sus chaquetas sobre las hojas, se taparon los oídos con botones y se tiraron en el suelo todos menos Siku. Los negros se habían ido a otros quesos y uno montaba guardia en el hoyo que era puerta. Mamá nos acomodó a los dos con la ji, haciendo almohada con sus piernas. No resultaban mucho por lo calientes y llenas de brincos histéricos, pero hacía tanto sueño que nos dormimos al tiro. Me dio más rabia cuando desperté al otro día y supe que había venido una mamba en persona a visitarnos. Ahí estaba la pobre muerta en la puerta del queso. Nos dieron de desayuno una leche rara, yo creo que de oveja, y unos cocos, nueces y cacao molido. Mamá tenía mi oreja retratada en la pierna. «¿Puedo hablar hoy, mamá?», le pregunté. «Solamente conmigo y al oído», contestó. «Quiero comprar esa mamba muerta para llevarla de recuerdo», le dije. «Por ningún motivo. No tenemos ni una pieza de ropa y vamos a acarrear mambas». «Ropa se puede comprar en cualquier parte, mambas no». Se oyó un ruido de motor y apareció un jeep de esos gigantes, con unos caballeros con sombreros blancos, ropa idem y unos trapos mojados colgando de los sombreros. Hablaban en inglés con papá y el Siku, y se reían en castellano. «Son de la empresa ganadera», le explicó papá a mamá, «y van en viaje a Johannesburgo en una hora más. Han ofrecido llevarnos». La mamá se puso bien chinche, y a mí me bajó toda la rabia. Por lo contenta que estaba ella, comprendí que íbamos otra vez a dar a un hotel. «Mamá, ¿ahora puedo hablar?». «No todavía». «Si no puedo hablar, al menos déjeme caminar». «Bien, pero que no te pierdas de vista». Los caballeros del sombrero y unos negros macanudos se habían juntado y ahora invitaban a mamá y a papá a contar las ovejas. Tenían unos aparatos como telescopios llenos de pernitos multiplicadores y hacían cuentas midiendo ovejas por metros y kilómetros. «Muy buena idea, en vez de contarlas de a una». Mi mamá estaba feliz con el aparato. Era bastante práctico y a mí me servía mucho porque con el telescopio era imposible que yo me perdiera de vista. Así que salí caminando y caminando. Estaba decidido a llevarme algo de recuerdo. Si no me dejaban llevar la mamba, por lo menos me gustaría llevarme una cría de la mosca tsetse, esa que es tan buena para dormir. Y una caja de fósforo con mosquitas tsetse no molesta a nadie en el camino. Me costó mucho pillar una y guardarla. Son tan chicas y distintas de las moscas chilenas. Tuve que meterme entre unas hojas inmensas para esperarla hasta que llegó. Y estaba en lo mejor cuando sonó un trueno de juicio final y ¡prum! Se descargó una lluvia que parecían chorros de bombas de incendio. Traté de pararme y el chorro me botó de guata en el suelo. Se había formado un río debajo de las hojas y mi cajita de fósforos con mi mosca criadero se la llevó la corriente. Era inútil tratar de enderezarse. La lluvia me aplanaba contra el suelo y las hojas grandes me planchaban la espalda. Me hice un capuchón con una hoja y levanté la cabeza para mirar. A lo peor, esto era un diluvio y no podría volver nunca más a la fábrica de quesos. Ahí, a pocos pasos de mí, había un animal raro. Era un chancho inmenso y negro y brillante, y con un cacho encima de la nariz y unos ojos de retortijón. Me miraba de hipo en hipo y se sonaba a presión. Lo mejor era hipnotizarlo. Los animales, sobre todo si son animales inteligentes, también le tienen miedo al hombre, yo he oído decir. Así que lo miré con relámpagos de mis ojos y el rinoceronte, porque era un rinoceronte, se asustó y partió galopando y quebrando hojas mojadas. De repente paró la lluvia y el sol del África me calentó el barrito que tenía en el cuerpo. Me enderecé y me endurecí casi al tiro, porque soplaba un vientecito caliente mucho más estupendo que el de un secador de peluquería. Casi me quedo tieso, pero me moví al tiro y las cascaritas del barro se fueron cayendo al suelo para juntarse al barro mojado. Todas las hojas se habían acostado y ya no había más moscas tsetse. Era una pena, porque cuando mi mamá se desvele, yo no voy a tener con qué hacerla dormir. Por ningún lado se divisaba el jeep y las ovejas habían desaparecido. Alguien me hablaba a gritos, así como retándome. Uno puede no entender las palabras, pero sabe lo que quieren decir. Era alguien muy furioso. ¿Dónde estaría metido? Se sacudieron unas ramas y a mi lado vi un inmenso papagayo. Tenía los colores de todas las banderas del mundo y era el rey de los papagayos porque tenía un pésimo carácter y me creía su enemigo. Yo me hice a un lado para hacerlo creer que le tenía miedo y se quedó tranquilo. Un gorila me dio una nuez pelada y me la comí volando. Otro gorila me dio un coco partido y me tragué su leche. Ya no importaba tanto que se demorara en llegar el jeep porque yo ya había almorzado. Los gorilas chicos jugaban saltando entre las ramas de los árboles y yo les copiaba y aprendí a sujetarme con los pies mejor que las manos. Claro que me hacía falta la cola, que es la que se enrosca más firme en los árboles, y por eso me caí. Más que por el dolor, por la vergüenza, me quedé ahí botado. Y empezaron a acercarse todos los monitos y los monazos y me miraron rotundamente. Yo me hacía el aturdido cuando entre todos vi la cara de un negro. Es raro, pero cuando uno vive entre puros animales, da mucho gusto encontrarse con un cristiano, aunque no conozca a Cristo y hable pura jerigonza. Me levanté y le sonreí. Ahora era él el que me tenía miedo. Tal vez me creía un enano maquiavélico. Empezó a correr y yo lo seguí. Detrás corrían a brincos todos los monos. Era como un túnel de hojas mojadas de pura selva de África y llegamos por fin a una cancha redonda sin árboles, pero con rucas como corralitos y muchos negros motudos y simpáticos que bailaban alrededor de una fogata. Había otros que le hacían reverencias al fuego y ponían los ojos blancos mirando al cielo. Pero apenas me vieron a mí, pasó una cosa rara. Los reverencieros pararon de hacer reverencias y los bailarines se quedaron quietos, mirándome como si yo fuera un rinoceronte. Seguro que me creían un enano maldito. Empecé a sentirme raro. Raro porque ellos me encontraban raro. Raro de no ser negro. Raro de no entender lo que decían. Raro de que con solo yo aparecer ahí dejaran de bailar y de reverenciar. Yo era como un disco volador que cae de otro planeta y me daba rabia conmigo. ¿Serían mis orejas las que los asustaban? Ni me atreví a moverme, y mientras más no me movía, más me petrificaba. Ellos empezaron a cuchichear y copuchar mirándome tan fijo que ni podía casi respirar. Un negro maceteado y grandioso alegaba tartamudo, y le tiritaban las pantorrillas y la jeta. Otro negro de barba blanca con un sol pintado en la guata y sin un diente empezó a cantar con voz del desierto y todos se arrodillaron y agacharon la cabeza, tal vez lamiendo el suelo. Yo me alegré pensando que seguro estaban dando gracias al cielo de mi aparición y por eso tampoco me moví. Un gorilita me tomó de la mano y me tironeaba convidándome a su árbol, donde me aguaitaban sus parientes, y yo iba a treparme, cuando un millón de manos negras me pescaron. Se oían gritos salvajes muy cerca y casi no se podía respirar. Mi gorilita amigo había saltado de un brinco y colgaba de una rama. Los demás estiraban el cogote para mirar. Sentí una cuestión rara, parecida a la que uno siente en el hospital cuando el doctor le dice a uno: «Esto no te va a doler nada». Pero antes de que me diera miedo, me habían levantado igual que a un campeón. Me llevaron cerquita de la fogata y hacía un calor tremendo, y empezaron otra vez con sus cantos del desierto y sus reverencias y cuestiones. Dos caballeros negros pintados con rayas blancas me sujetaban, y los demás bailaban, yo creo que la danza de la picazón o cosa por el estilo. Otros tiraban ramas a la fogata para avivar el fuego. Algotros tocaban unos tambores chicos con la mano y los negritos pataleaban gritando y palmoteándose la boca. Yo creo que era el mayor recibimiento que se le puede hacer a uno y tal vez me querían hacer su dios falso. Yo estaba empapado de sudor porque cada vez me acercaban más al fuego, así que de repente les dije: «Tengo un calor tremendo». Y de un tirón me solté de sus agarramientos y me trepé en el árbol de los gorilitas. Yo no había venido al África a ser ningún dios. Los negros empezaron a gritar todos a un tiempo, a dar brincos y pataleos, y los tambores repicaban furiosos. Yo me trepaba cada vez más arriba con los gorilas. Juntos mirábamos para abajo. Algo pasaba. Estaban como en consejo de guerra. Copuchaban, alegaban, idolatraban y escupían. Por fin trajeron un rinoceroncito y lo achicharraron en el fuego de su famosa fogata. Así se tranquilizaron. Y yo empecé a entender, porque cuando el pobre rino ya no dio más olor de churrasco de selva y se apagó el fuego, y terminaron las reverencias y los bailes y los ojos blancos al cielo, los negros volvieron a hacer su vida y a comer sus cocos. La cuestión era cómo bajarme del árbol y llegar al jeep a juntarme con los caballeros ganaderos perdidos, con mi mamá y su telescopio cuenta ovejas. Ahora no estaba muy seguro si los negros me creían marciano, su dios, o simplemente me querían ofrecer de sacrificio a otro, tal como lo hicieron con el rinoceroncito, que achicharraron. Y bueno, cuando uno es misionero, no le tiene miedo a la muerte en África, siempre que antes haya convertido a un negro siquiera. Yo no había convertido a uno solo, por eso me iba por las ramas, saltando de un árbol a otro, enredado en las lianas, rasguñado entero, sin divisar suelo, ni menos el cielo. Claro, los gorilitas me ayudaban, me prestaban sus colas para agarrarme cuando faltaba un gancho, me enseñaban cómo aferrarme con los pies, etc. Habíamos caminado mucho rato entre ramas, hojas, culebras y cuestiones, y justo cuando me estaba acostumbrando, ¡zas!, se quebró una rama y fui a dar rotundamente al suelo. Los gorilitas se dejaron caer todos conmigo y se morían de risa, menos uno. Era distinto, me miraba muy serio y creo que me tenía compasión. Él me tendió la mano y partimos los dos como grandes amigos. Mejor, como un verdadero hermano chico, de esos que son compañeros y menos molestosos que las hermanas chicas. Lo bauticé Juanito y me entendió desde el comienzo. Era una especie de secretario mío, porque cuando uno es misionero necesita a su secretario, que conoce los caminos del África, que no contradice, que recoge las nueces jugosas, las parte con los dientes y las entrega peladas. Así que cuando por fin mi mamá nos encontró con su famoso catalejo y su jeep embarrado y empezó con la historia de que ¿dónde te metiste? ¿Y cómo se te ocurre traer un gorila? ¿Y qué es mejor para él dejarlo con su familia? Y todas esas cuestiones desagradecidas, Juanito puso la cara más triste de jamás de los jamases. Yo sentía que me venía la pena y Sigu me miró y me cerró el ojo que se le cierra siempre. «Llevaremos a tu Juanito de mascota», dijo. «Lo necesitamos». Y lo metió en el jeep. Íbamos apretados y enojados, todos hablando a un tiempo, todos molestosos, todos dormilones. La Ji en los brazos de mamá. Ella con la cabeza suelta que ni sé cómo no se le cortaba con los golpes y brincos. Siku cantando en africano y papá hablando pésimo inglés con sus ganaderos. Tuku manejaba y yo sujetaba a Juanito, pensando todo el tiempo en el asunto de la manera de convertir a los negros y hacerlos cristianos, cuando no entendía ni jota de su idioma ni ellos el mío. Si uno viene al África decidido a ser misionero, no puede dejar a los negros bailando y sin conocer a Dios. Tiene que hacer algo. Lo malo fue que me dormí. Así terminamos el cuarto capítulo de Papelucho Misionero. Soy Dani Serrano y te espero en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!